rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, ustedes saben que el 1 de febrero la Mesa Nacional de Colonos, si no lo saben, se los estamos informando, el 1 de febrero la Mesa Nacional de Colonos en formación sesionó en la localidad de Quebracho y convocó al sector a sumarse en las movilizaciones que comenzaron a desarrollarse en distintos puntos del país en procura de buscar soluciones al endeudamiento ante el Instituto Nacional de Colonización. La meta era frenar una serie de desalojos que se generan al no poderse asumir los compromisos con el Estado, así como el hecho de indicar que el colono y su familia tienen que vivir en el campo. El presidente de la mesa, el artiguense Mario Tedi, dijo que entre otras de las preocupaciones que existen entre los colonos y especialmente entre los del norte del país es el desarraigo de las familias del medio rural. Esto ya es un tema, decía él, recurrente y ya quedamos muy pocos y vemos que día a día la gente se sigue marchando, señalando el hecho como evidentemente algo negativo para el futuro del sector. Un mes después, el 1 de marzo, el Instituto Nacional de Colonización presentó una denuncia penal por la ocupación de una fracción en San Javier, en el departamento de Río Negro, por parte de un colono que había sido desalojado del predio en septiembre del año pasado debido a que mantenía una deuda de arrendamiento desde el año 2011. Consideró muy grave la ocupación del predio con un funcionario del Instituto Nacional de Colonización adentro y agregó que el instituto debe hacerse cargo de la deuda del colono con MEVIR porque la vivienda está dentro del predio y queda como una mejora. Ese es el detalle fino de esta situación, o uno de las perspectivas del detalle fino de esta situación de San Javier, pero queremos hablar de todos los temas y para hablar de estos asuntos estamos con Gabriel Arrieta y Fernando Sorondo, que son tesorero y protesorero de la Mesa Nacional de Colonos, que me dicen se conformó en el mes de marzo, ¿sí? ¿Cómo están? Bienvenidos primero.
Buenas tardes. Sí. Bueno. La conformación la dimos en noviembre. Ajá. Y ya es la tercera reunión que tenemos. Ajá. Y bueno, estamos andando.
Y ahora en marzo han presentado, en realidad, tanto al presidente de la Cámara de Senadores, a Raúl Sendic, como al presidente de la Cámara de Representantes, o bueno, a quien fungiera como tal, doctor Gerardo Amarilla, pero ha quedado, por supuesto, esto seguramente en manos del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, distintos recursos escritos para tratar de reunirse, ¿no? Con carácter de grado de urgente, además, habida cuenta de todas estas situaciones, con las autoridades.
Es correcto esa información y aparte fue solicitada una entrevista al directorio del Instituto Nacional de Colonización. Claro. Que la única información que tenemos fue que fue recibida, nada más, pero contestación de entrevista de...
No tienen. Todavía saben no. Que recibieron. Les pusieron el visto, esclavaron el visto.
Sí,
si tiene el grupo de WhatsApp, les clavaron el visto. Esclavaron el visto, pero no tienen ninguna respuesta. Bueno, vamos a contarle a la gente la situación, ¿verdad?, del sector en donde, bueno, se están viviendo momentos muy críticos, ¿no? Como en toda la economía nacional, pero quizá en este sector uno de los más críticos, ¿no? Hay mucha gente que no puede pagar.
Realmente el tema de la renta es algo que es un tema que se arrastra desde hace años. Hay gente que realmente hace un esfuerzo inconmensurable para poder pagar la renta, ¿tá? Pero cuando te atrasás un año o dos por alguna situación extrema, familiar o, digamos, climática, luego eso lo arrastrás, llega un momento que esa deuda, yo diría que los costos que tiene de deuda, más los recargos, multa, mora, yo no quisiera usar la palabra, pero rozaría la usura.
Exactamente. Claro. Son muy altos.
Sí. Llega un momento que es impagable esa.
Claro. Gabriel, Fernando, ¿por qué no le explican primero a la gente por qué es importante que haya colonos? Yo sé que esto es algo que de pronto lo hablan todos los días, o ni siquiera lo hablan porque ya lo saben, pero el montevideano, aquella gente que esté alejada de la situación, tiene por qué saberlo. Porque dice, ¿para qué esto?
¿No? Ahí está. El tema fundamental de los colonos es que el colono no representa la visión que tiene el montevideano, como bien tú decías, que somos pequeños productores. Bueno. Si tú caes de visita en mi fracción un día, me vas a ver con unos trapos que son lamentables, con lo que ando vestido. Digamos, porque estoy trabajando y no.
Sí.
Y estamos produciendo alimento, el alimento que viene para Montevideo, alimento que se exporta en su gran mayoría, somos pequeños productores, manejamos pequeñas áreas.
Eso que te iba a decir, son muy chicas las áreas, ¿no?
Sí, 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 hay áreas de 5 hectáreas hasta 250 máximo, y a veces esas 250 no son las mejores tierras del país ni parecido.
Sí, sí. Sí. Y ustedes van, la trabajan allí y
sí, no, vivimos en el medio rural. Ahí, claro, vivimos claro, ahí. Claro, claro. En mi caso personal te diría que vivo con mi familia adentro de un ómnibus. Porque es tanto la desidia del directorio de buscar una salida para mi caso personal que no vale la pena ni comentarlo, digamos, a título personal mío, ¿no?
Claro. ¿Están los dos en Paysandú?
No. Yo estoy en San José, en Quillú.
Ajá. ¿Y yo vos? En Río Negro.
En Río Negro.
Colonia Ofir.
Ajá. Bien. La situación es la misma también para vos.
¿No? La situación es en todo el país igual.
Es para todos.
Sí. Claro, hay muchas injusticias, entonces decidimos formar esta mesa para hacerle frente a todas esas irregularidades que hay adentro del instituto y terminar con el éxodo de la gente de campo a la ciudad, ¿verdad?
Claro,
con toda esa implicancia que lleva, claro.
Porque producir alimentos.
Claro, sí, ¿no? Y hay que destacar que no es solamente la autosustentabilidad de la familia, o sea, no es que está en el campo solamente para producir para ellos, sino que por cada dólar que invierte un productor rural se vuelcan 5 a la sociedad, ¿verdad? Mm. En forma de cadena, de distintas maneras, directa, claro, indirectamente. Claro. Eso es lo que hay que aclarar, que nosotros no somos especuladores. Si bien nos atrasamos, es porque no se dan las condiciones a nivel país por la poca, somos muy poco competitivos y sumado a todos los costos, ¿no? De combustible, claro, impuestos, rentas que no se adecúan a la producción, hay una cantidad de problemas que nos llevan al endeudamiento. Incluso hay gente que está al día, igual la quieren sacar del campo, ¿verdad? Porque aclaremos que no es solamente por deuda, por atraso de renta. Mm. Hay gente que está al día y la quieren sacar igual.
¿Y por qué la quieren sacar?
Y por estos mismos problemas que estamos hablando de poca productividad en el campo, ¿no? Que se debe por lo que ya mencionamos y aparte por la poca superficie que se tiene, porque una persona con 100 hectáreas no es viable hacer una cantidad de cosas como se dice en colonización, por ejemplo, una rotación sustentable, porque es muy escasa, se necesita mucho más área. Entonces, a veces el productor no le da, un productor de, yo qué sé, que sea productor de grano o de carne con 100 hectáreas, le da apenas para sacar, estoy hablando de una familia, por ejemplo, de 4 o 5 personas, saca un salario de 20, 25 mil pesos.
Claro.
¿No? Yéndole bien, estamos hablando, ¿no? Porque si a eso le agregamos las inclemencias del clima y una cantidad de problemas que a veces, como en el caso de los tamberos, ahora los precios internacionales de la leche que bajaron tanto, le sumamos una sequía, se viene todo abajo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa es la problemática. Entonces, hay productores que buscan hacer trabajos afuera, pero sin caer en el desmedro del campo, o sea, porque la ley de colonización estipula que no se pueden tener trabajos afuera porque se desatiende el campo, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente hace trabajos extra de repente como para completar esa falta de dinero que hay, ¿no? De entrada, y ya eso está mal visto, pero nadie desatiende el campo, simplemente es un complemento.
Claro, en este contexto del que hablábamos, ¿no? Que están con deudas fuertes, con intereses fuertes, rayanos en la usura, que hacen que evidentemente uno tenga que poner más plata para eso, o la mayoría de la plata para pagar sus deudas, y no puede invertir en los insumos necesarios para seguir adelante con la producción. Supongo que por lo menos se lo harán cuesta arriba, ¿no? Ustedes hablaban de irregularidades en el Instituto Nacional de Colonización. Yo leía ciertas informaciones, por ejemplo, algunas denuncias presentadas en algunos juzgados, en este caso de Fray Bentos el año pasado, en donde un colono expresaba que hacía 2 años el instituto los intimó a irse del predio como consecuencia, ¿verdad? De lo que estamos hablando, las deudas de arrendamiento, pero que consiguieron firmar un convenio y denunció que la primera vez la familia pagó 10 mil dólares, pero que el instituto traspapeló el comprobante.
¿En
qué quedó?
Eso es común.
Eso es muy común dentro del instituto que pase. Que
se traspapelen así. O sea, sí. Pago 10 mil dólares y se traspapela el recibo.
Pero no creo que sea involuntariamente, ¿no?
Ajá.
Ajá. Porque con la tecnología que hay hoy, existen en la sede del instituto archivos de los de antes, cajones,
claro, sí, claro,
donde están los papeles, están claro, las computadoras, están los discos, los pendrive. Y qué casualidad que se extravían los recibos de pago de repente o las propuestas de refinanciación en fecha.
Terrible.
Yo eso, diría que grave. Son eso ya son forma parte de ilícito, ¿verdad? No son cosas involuntarias.
Y la Mesa Nacional de Colonos se ha propuesto trabajar en este ítem. Digo, aquí veíamos el caso de un colono, específicamente fue y presentó, digamos, un recurso penal a este respecto. Pero ustedes tienen como organización pensado también, de alguna manera, actuar sobre este tipo de hechos.
Claramente, porque esa es la visión que tiene la Mesa de dialogar con el Instituto. Por eso fue que fue enviada la nota de solicitud de entrevista de grave y urgente.
Claro.
Pero tenemos 4 o 5 desalojos inminentes.
Claro.
Y entonces queremos conversar con el instituto porque son desalojos abusivos. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso de una señora en Artigas, en una fracción de 10 hectáreas, que está siendo asistida a través del MIDES y tiene tierra del instituto, pero el instituto la está echando. El mismo Estado, por un lado, la ayuda y por el otro lado, la deshuella. Entonces son contradicciones que hasta el propio Estado la tiene. Tenemos otro caso de otra persona en Artigas que pretende hacer un plan de pagos, pero el instituto no le interesa. Y es una familia que tiene más de 60 años en ese campo. Y yo pregunto, ¿a dónde va a parar esa gente, esa familia? Que están en el medio rural, van a los cinturones de pobreza.
Sí, ustedes dicen van a los asentamientos, evidentemente, sí. Porque no tienen dónde estar. La mayoría de las veces lo que pasa es que efectivamente viven en el mismo lugar donde trabajan en el campo y si son desalojados de allí no tienen dónde ir.
Exactamente.
Con pesadas deudas, ¿no?
Sí, no, por eso, a ver, si se endeudaron los colonos no fue porque viajaron a Punta del Este o fueron al Caribe.
No, claro.
Sí, pero aparte otra cosa. La ley estipula que después de 2 años de deuda, o sea, después de no pagar 2 anualidades, el instituto está facultado para rescindir el contrato, ¿no? Pero dice, siguiendo el párrafo ahí, dice siempre y cuando no sea motivo, la deuda no se haya producido por motivos de fuerza mayor. O sea que aplican una parte de la ley, pero la letra chica, vamos a decir, nunca la dicen. Porque a veces hay productores que de repente le cae un granizo en un cultivo de trigo y bueno, y no,
claro,
y no aparece nadie, no aparece nadie, siendo que sale la información en la prensa de las caídas de granizo, en fin, y en tal zona cayó, pero no vamos a ver nunca un funcionario del instituto, bueno, como no se ve tampoco haciendo alguna asistencia técnica, que está en la ley también, ¿no? La ley
y financiera.
Bueno, sí, pero lo financiero ahora como que sería mucho pedir, pero por lo menos una, claro.
Que no vaya entregado, amigo, porque en realidad hay todo lo que hay que decir.
Dentro de la ley, como dice,
claro,
el presidente. Dentro de la ley todo. Sí. Claro. Fuera de ella nada.
Pero claro, por lo menos se presentaran a ver qué pasó y decir, bueno, si no está en la ley, ustedes este año no pagan renta porque quedaron en la lona, vamos a decir.
Claro.
Pero no hay ningún... No.
Sí, yo leí además en la prensa, por ejemplo, notas en Ecos hace algunos días de denuncias de cañeros en tanto a clientelismo, la existencia de clientelismo en la colonización y la corrupción en Aluro, ¿no? Era bastante concreto. El peludo Ricardo Ferreira, el peludo en alusión a quienes son cañeros en la zona norte del país, dijo que colonización entregó predios de forma irregular y criticó al senador de León diciendo se enriqueció con Alur. Se trata de un grupo de cañeros, estoy leyendo de la página digital de Ecos Uruguay, de Bella Unión y el Instituto Nacional de Colonización, que mantuvieron días atrás un ríspido encuentro en Montevideo y las partes están lejos de llegar a un acuerdo luego de que el organismo los intimara a abandonar, bueno, lo que decíamos, ¿no?, una fracción de terreno que están ocupando en el norte del país. También hay una situación complicada que tiene larga data, ¿no? Específicamente Bella Unión.
Lo del tema de Bella Unión, digo, yo sinceramente, el tema de la caña de azúcar y eso no lo manejo al dedillo, claro. No voy a hablar de algo que no sé. Lo único que te puedo decir en cuanto a la ocupación de tierra es ilegal, bárbaro, eso estamos de acuerdo.
Claro.
Pero es una medida legítima que el pobre tiene para solucionar su problema, digamos. En eso, ahora hablo forma, a título personal, salgo de la mesa, me retiro y hablo como Gabriel Arrieta. Yo respaldo a esos compañeros que están luchando por la tierra. Y si esa gente están denunciando eso, quiero ver a la persona que es aludida, que contrarreste lo dicho. Y aparte, eso, esa gente es gente de trabajo, yo los conozco, digo, pero el tema cañero es un tema que daría para hablar un programa entero, digo, porque
sí habrá que, digo, como montevideano, por ejemplo, me enteraba con estupor hasta hace 3-4 años que había un productor que recién descubría una balanza. La existencia de la balanza en el mundo, ¿no?
Sí.
Porque le compran las cañas, usted lo sabe mejor que yo, al tuntún. O sea, observa
y el grapo,
lo
carga,
que calcula más o menos lo que paga.
Seguro.
No, existe la balanza, ¿verdad? Que te pesa con precisión y te hace pagar lo que tenés que pagar y recibir lo que tenés que recibir. Porque eso,
claro,
digamos, lo justo para ambas partes,
claro,
¿no?
Claro, y mismo con la
organización. Uno se horroriza. Imagínense ustedes, acá en Montevideo, tenés más o menos aparatos por todos lados, y pero ¿cómo? En pleno tercer milenio todavía hay alguien que está comprando caña de azúcar en el norte del país y no tiene una balanza para medir saber lo que paga o lo que no paga.
Claro.
Es increíble.
Sí, no.
Espero que ahora tengan ya, ¿no? No, estoy hablando de un hecho que ya tiene un par de años.
No, bueno. Y el tema de la colonia Raúl Sendic, en realidad son arrendatarios. Le explico por qué. Porque no son colonos, no viven en la fracción. Ellos viajan en un ómnibus desde Bella Unión o la cercanía hacia la colonia Raúl Sendic, hacen algunas tareas, digamos, diariamente, y después regresan. Digo,
no, aquí a mí lo que me llamó de este tema la atención es el hecho de la denuncia, ¿verdad?, de irregularidades en el otorgamiento, ¿no?, de tierras, ¿no? Pero bueno, más allá de la información.
No,
específica.
Que el tema del amiguismo y todo eso son todos rumores que, digamos, en definitiva, yo en lo personal no lo puedo comprobar.
Claro.
Pero siempre hay rumores, ¿no?
Claro, sí, desde luego. Bueno, me decían que presentaron estos documentos, que les clavaron el visto para que la gente entienda, pero que no los han recibido. Ustedes están acuciados porque, como integrantes de la Mesa de Colonos, dirigentes importantes, tienen detrás todas estas situaciones que tienen en tiempo de caducidad. O sea, los están expulsando, desalojando de las tierras, y eso tiene una fecha, ahora tiene un límite. Así que seguramente están a contrarreloj con estas situaciones. ¿Cuánta gente está en esta situación? De los integrantes, de quienes están en colonización, de los colonos.
De los colonos. De casos reales que nosotros sepamos, porque también a lo que la mesa es joven y está arrancando, tenemos 6 o 7 casos directamente ya de judicializados directamente con lanzamiento.
¿Cuántos?
6 o 7 más o menos. Y diría que habrían 15 o 20 más que están en proceso de pasar a judicializarlo. Y el tema está que nosotros queremos conversar con el instituto, ver caso a caso y buscar una solución, una salida, digamos.
Claro.
Que esta gente no termina en la calle,
concretamente.
Y bueno, entonces, hasta que no tengamos esa reunión, estamos hablando de un diálogo de sordos.
Y nos preocupa además que los plazos para los pagos de renta, ¿sí? Hablo de rentas al día, así como también las deudas. De rentas que se adeudan, exigen a veces plazos muy cortos, ¿no? No para todo, porque hay gente que se le da mucho plazo, hay gente que se le da 12 años para pagar y a otro se le da 5 o 6 meses.
Entonces, de pronto el amiguismo, por supuesto.
Y bueno, pero los tiempos no son iguales, o sea, las obligaciones son para nosotros, pero no para el instituto, porque en caso de desalojo. Está en la ley también que las mejoras se le pagan, en caso de gente que está al día, ¿no? Que es expulsada, se le paga después que entregue el campo, pero no dice cuándo. Puede estar 10 años igual para pagar la mejora.
De repente,
cuando la van a pagar, la casa ya no vale nada porque está derruida, en fin. O sea que hay plazos para nosotros, pero ellos no se ponen plazo. Está la ley ya, sí.
Sí. Bueno, me decía Juan Sada que están acampando en el palacio ahora los cañeros, ¿no? Y a propósito del tema, pregunta Juan, ¿qué sienten ustedes cuando el intendente de Maldonado es un colono, igual que ustedes, o el ex subdirector de colonización, que ponía a su esposa como colono?
Sí,
¿Qué sienten cuando ven estos casos? Que hay otros casos también connotados.
Sí, no, el senador Delgado, el intendente de Artigas, siento vergüenza. Digo, a mí me da vergüenza que el instituto esté echando, como te digo, a pequeños productores y no se esté encargando de estos personajes. Yo no sé si hay una, no sé si darle una doble lectura o qué, pero no veo ninguna acción, digo, de un intendente de, nombrabas tú, Antía, que gana más que el presidente de la República, tiene una fracción de colonización. Estará bárbaro, fue hace 25 o 30 años que se la dieron, pero ya está, no podés tener usufructuando algo que es de todo el Estado mientras que tenés un buen pasar y un buen vivir, digamos, eso se sabe, no.
Sí, sí.
No precisás pedirle la cuenta bancaria.
No, está claro, está claro.
Y viéndolo de otro punto de vista, si no se le saca el campo a esa gente, que no se lo sacan a los chicos tampoco, ¿verdad? Pues si no hacemos justicia con los chicos.
Bueno, la verdad que preocupa mucho, primero porque efectivamente estamos hablando de un sector deprimido, la economía uruguaya, que la está remando, que la tiene que remar además, como ya hablábamos, no solo con estas... Con intereses muy altos, con esta problemática financiera, sino con las inclemencias del tiempo, con este nuevo clima, este cambio climático que vivimos, que a veces te deja sin nada de un día para el otro. Y además, bueno, a ver, hay una política agropecuaria detrás de esto, ¿verdad? Digo, realmente hay necesidad de que haya colonos, porque alguien tiene que trabajar la tierra, porque alguien tiene que producir alimentos, porque el Uruguay cuenta con eso. Desde luego esto tendría que estar ya en la mente del propio Instituto de Colonización, pero con este esquema... Parece poco probable que la gente pueda subsistir y no ser arreada, como ustedes ya me han dicho, por la situación en sí mismo o finalmente trasladarse a un asentamiento irregular, donde no produce nada y sigue teniendo la peor calidad de vida que no debe tener, indudablemente, ¿no?
Yo creo que, a ver, las autoridades del instituto, esto es una crítica a todo el sistema político, porque no queda solamente en el instituto. Pasar las elecciones nacionales, el que queda sin cargo, queda sin administración o lo que sea, municipal, departamental, a nivel nacional, con cargo, hacen una bolilla, empiezan AFE, el correo y el instituto. Esos son los... No quiero calificarlos, digamos.
No, pero creo que es bastante gráfico lo que estás diciendo, así que realmente creo que es así, sí.
Y es el tipo de gente que administra eso, digamos. Históricamente... todos los partidos políticos hicieron eso. El correo, AFE y el instituto en la bolilla, a ver quién sale, va de director de colonización, va de director del correo, director de AFE. Y bueno, eso es lo que tenemos.
Y es lo que sigue hasta ahora, ¿no?
Sí, no, sigue.
No ha cambiado.
Sí,
no, o sea, ha cambiado acá ya están todos los partidos, ya no podemos hablar de partidos nuevos, viejos. Acá son todos los partidos.
No, no. Aparte, la señora presidenta Jacqueline Gómez hace gárgara de que fue el gobierno que entregó más tierra a los colonos. Y está faltando la verdad. El gobierno que entregó más tierras, no nos
al
guste...
Al Instituto de Colonización, sí.
Fue el gobierno de Pachacureco.
Sí, no nos va a gustar, pero bueno, los hechos son hechos. No, yo siempre tengo una frase armada. Si viene Hitler y te dice que la tierra es redonda, ¿qué le decís? Sí. Bueno, es Hitler. Después claro, lo otro lo dejamos aparte. Claro. En este caso lo mismo. Podrá no gustar, pero ustedes lo tienen esto con las estadísticas y los números ciertos y fue Pacheco. Entonces el que increíble, siempre caído bajo, ¿eh? Mamita querida, estamos realmente tocando acá, sí que estamos frente al abismo y dimos el paso al frente.
Sí, el proceso de transgeneración de la tierra se dio estos últimos 15 años.
Claro.
Supuestamente con la gente que se quiere la línea del bebé Sendic, que lucha por la tierra, me parece que cae por sí solo, no preciso decirlo, que tiene un doble discurso.
Decís que aquí se ha perdido más tierras en instituto que en los años previos, no entendí el comienzo de la...
No, lo que quise decir que se repartió muchísima más tierra en el gobierno de Pacheco Areco lo que ha repartido el instituto actualmente. Okay. El instituto ha comprado tierra, pero, digamos, grandes extensiones y todo eso, nuevas colonias. Hay cosas que todavía, digamos... Por decirle algo, está el Timote, lo que venía a ser el campo de Gallinal, que lo compró el instituto, que era un mega proyecto, que iba a ser un mega tambo, no sé en qué está, sé que se gastaron millones de dólares. Eso fue algo que nos quedó pendiente en la reunión pasada, de hacer un pedido de informe al instituto, porque realmente ahí se fueron unos cuantos millones de dólares que no sabemos realmente en qué están.
Bueno, una situación bastante embromada, se lleva nuestra solidaridad y por supuesto estar aquí a las órdenes para mayores novedades y ojalá que haya novedades buenas en torno a este tema. La Mesa Nacional de Colonos estuvo bien representada hoy con Gabriel Arrieta y Fernando Sorondo, tesorero y protesorero de la misma. Suerte, les puedo decir nada más y el apoyo que va a ser constante. Gracias por haber estado.
Muchísimas gracias. Hasta luego.